Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicologica y @astroconstelaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy.
Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Astropsicológica. Hace como un mes que no puedo sacar nada, absolutamente nada. Y me tomé unos días para descansar y voy a aprovechar para seguir hablando de estos temas de astrología psicológica, astrología humanística, que son tan interesantes. Y me quedé con ganas de leer un poco más de lo último que estuvimos hablando, que fue el libro de Liz Green, Guía Astrológica para Vivir con los Demás. Así que vamos a seguir con ese libro. Si no lo escuchaste, te invito a que escuches el podcast anterior, que está en Spotify, en iTunes, en YouTube, bueno, en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y demás. Y estuvimos hablando del capítulo 1 de Guía Astrológica para Vivir con los Demás, de Liz Green. Sí, saben que Liz Green es una psicóloga, astróloga, humanista, pionera en su tiempo, de origen británico-americano. Ella es la creadora de CPA London, que es una escuela de astrología muy famosa en el mundo, y la creadora de la página astro.com, ni más ni menos. Ella es, la verdad, una de mis autoras favoritas dentro de lo que es la astrología. Y vamos a seguir con este libro, que también se tradujo como Relaciones Humanas o Guía Astrológica para Vivir con los Demás, que es de Ediciones Urano. Y fue publicado en 1986. Estuvimos hablando del primer capítulo la vez pasada. Y ahora vamos a la página 33 si tenés el libro. Si no, bueno, puedes escuchar. Porque en este capítulo se pone a hablar de qué es la carta natal. Cuál es la función del mapa natal, ¿no? El capítulo se llama El mapa planetario del potencial individual. Y empieza diciendo la carta natal y dice: cualquier comprensión del lenguaje de la astrología debe comenzar por entender qué es lo que puede y lo que no puede decirnos el horóscopo natal. El horóscopo es un mapa astronómico sumamente complejo, que no solo se basa en la fecha de nacimiento, sino también en la hora, el año y el lugar. Bueno, debemos empezar por consiguiente por descartar todos los preconceptos y prejuicios basados en la astrología de las revistas populares. Bueno, obviamente que esto lo escribe en la década de los 80, ¿no? Donde la astrología por poco sucumbe al olvido, pero como muchas cosas del mundo moderno, fue popularizado gracias a los periódicos y un poco la banalización de la astrología, ¿no? La astrología empieza como un pasatiempo, incluirse dentro de los periódicos, de los diarios. La gente miraba su horóscopo buscando, bueno, ya lo saben, ¿no? Les habrá ocurrido a ustedes buscando su signo, a ver qué me iba a pasar, qué no me iba a pasar. Por supuesto que esa astrología no es la astrología que nosotros advocamos en lo más mínimo, ¿no? Es una astrología, primero, absolutamente solar, porque solo considera el signo del sol, ¿sí? Sabemos que la astrología no se hace así, ningún astrólogo serio hace astrología solar. Además, un signo tiene 30 grados, por lo tanto, que si estamos hablando de un signo, ¿cómo sabemos si el sol de esa persona se encuentra en los primeros grados o en los últimos grados? Bueno, por eso se empezó a hablar mucho de los decanatos, pero igual, hacer astrología solar realmente es de muy, muy baja calidad astrológica, ¿no? O sea, de muy, muy poco serio a nivel profesional. Pero bueno, en esa época ha servido, nos ha servido para que la astrología no sea olvidada, ¿no? Así que bueno, ella necesita hacer esta aclaración, que hoy por suerte casi que no es tan necesaria. Bueno, siempre hay algún que otro astrólogo que dice, bueno, el horóscopo para los Tauro, pero imagino que si escuchas este podcast es porque no adherís a ese tipo de astrología. Y sigue diciendo: el mapa natal no muestra la trama predestinada del hado individual. Simboliza más bien las líneas básicas del desarrollo potencial de su carácter. Esta oración es clave, ¿sí? No muestra la trama predestinada, sino que simboliza las líneas básicas del desarrollo potencial de su carácter. O sea, la astrología nos muestra un potencial a desarrollar, no un destino. Esa oración nos marca la diferencia entre la astrología tradicional y la astrología humanística. Nosotros no vamos a pensar que esa carta ya está todo el futuro predestinado, ya está todo condensado y simplemente hay que traducirlo. ¿Sí? Nos muestra un potencial, una semilla. Y sigue diciendo, no hace falta pensar mucho para darse cuenta de que un hombre, un ser humano, ha de actuar y dar forma a su vida de acuerdo a sus necesidades, temores y capacidades, y de que todo ello se genera en la disposición que le es inherente. En ese sentido, el carácter es destino, y si ignoramos nuestra propia naturaleza, como la ignora la mayoría de los que no han explorado jamás el inconsciente, no se puede culpar a las estrellas de que nos precipitemos ciegamente y de cabeza por la senda que nosotros mismos hemos elegido. O sea, básicamente está diciendo, hombre, mujer, ser humano, conócete a ti mismo, a ti misma. No podemos después culpar a las estrellas, al cielo, a la astrología, de que tomaste decisiones imprudentes porque no sabes quién sos, no sabes lo que querés. Y para saber lo que uno quiere y saber quién uno es, hay que conocer su inconsciente, no solo su conciencia. Hay que conocer las predisposiciones inconscientes, porque el inconsciente nos mueve en gran parte. Entonces, por eso dice, en ese sentido, el carácter es destino. El carácter es destino siempre y cuando, como decía Jung, ¿no? Siempre y cuando seamos ciegos al dominio del inconsciente, no tengamos conciencia de por qué actuamos de una determinada manera. Y dice, este punto fundamental es decisivo para la comprensión de todo estudio de la astrología. La más superficial de las interpretaciones del hado y del libre albedrío, el hado es lo que estoy destinado a hacer, dice, hado con H, H-A-D-O. Hay una aclaración que dice, es lo que estoy destinado, entre comillas, a hacer, en tanto que libre albedrío es lo que yo mismo opto por hacer. Entonces, volviendo, dice, la más superficial de las interpretaciones del hado y del libre albedrío nos pone en la imposibilidad de ver la sutil paradoja de que estos dos opuestos son una y la misma cosa. O sea, ella está diciendo que tanto lo que uno está predestinado a hacer como lo que uno hace libremente son lo mismo. Y ahora lo explica. Sabemos que por detrás de toda vida, ya sea psíquico o material, se encuentran las pautas arquetípicas, el esqueleto que constituye la estructura de la existencia. Todavía no sabemos si hay alguna base material para el hecho de que los datos astrológicos se correlacionen con el comportamiento humano. Aunque con nuestras investigaciones de los relojes biológicos y de los ciclos de las manchas solares, no pasará mucho tiempo sin que contemos con tales pruebas. La investigación estadística llevada a cabo en forma tan laboriosa como la que detalla Michel Gauquelin, bueno, era un astrólogo que hizo muchísima investigación y ha arribado a resultados realmente muy interesantes, dice, ha demostrado de manera espectacular que tales correlaciones son válidas, pero la razón de semejante validez sigue siendo inaccesible para nosotros. Los hechos materiales pertenecientes a la psicología, sin embargo, tales como la posibilidad de que emanaciones de energía provenientes de los planetas afecten al campo energético del Sol, no son más que un extremo del espectro del arquetipo. El otro extremo es simbólico, y las posiciones de los cielos en un momento determinado del tiempo, en cuanto reflejan las cualidades de ese momento, reflejan también las cualidades de cualquier cosa que nazca en ese momento, ya se trate de un individuo, una ciudad, una idea, un grupo o un matrimonio. Esta frase es clarísima, ¿no? Clarísima, está diciendo que la posición del cielo, de los planetas, simbólicamente refleja, no dice causa, ¿vieron que no dice producen causa, predispone? No, dice refleja las cualidades de ese momento. O sea que estamos hablando de que hay un reflejo, como es arriba es abajo, muestran las cualidades de ese momento y de todo lo que nazca en ese momento. Y en el siguiente párrafo, si nos quedaba alguna duda de que se estaba refiriendo al principio de sincronicidad, del que yo siempre les hablo, ella nos lo dice con nombre y apellido, y dice, por lo que se refiere a la razón de tal sincronicidad, solo contamos por una parte con los arquetipos junguianos del inconsciente colectivo, y por la otra con las enseñanzas de la doctrina esotérica. Estos dos puntos de vista revelan, en definitiva, la misma verdad. La misma que comienzan ahora a afirmar los descubrimientos realizados durante los últimos 25 años de la física cuántica y la biología. La vida es en realidad un único organismo y las diversas partes de ese organismo, aunque asuman formas diferentes y parezcan entidades aparte, participan de la misma totalidad y están interconectadas con todas las otras partes. Sigue hablando después de Paracelso, yo voy a saltearme algunas partes, ¿sí? Estoy leyendo de la computadora y el libro está bastante tachado, marcado, está un poquito difícil de leer. Así que ténganme un poquito de paciencia. Bueno, pasando a la página 35, dice: cuando intenta uno entender el simbolismo del horóscopo natal, es útil tener en cuenta lo que sabemos de la psique, puesto que la carta natal es realmente un modelo, expresado en términos simbólicos, de las diversas pautas de energía o componentes psíquicos que constituyen al individuo. O sea que la carta natal es un modelo, ¿sí? Fíjense que no está diciendo la carta natal produce, genera, es la causa de. Es un modelo, ¿sí? Simbólico de lo que nos compone como seres humanos. Dice: sabemos que el yo, en cuanto centro del campo de la conciencia, es un centro regulador, puesto al servicio de la función de iluminar aquellos ámbitos del inconsciente, tanto personal como colectivo, que se esfuerzan por alcanzar la luz. Y sabemos igualmente que el yo es el vicario o reflejo de ese centro misterioso que Jung denominó el sí mismo, y que la enseñanza esotérica le llama el alma. Sabemos también que a medida que evoluciona, es probable que un individuo excluya del ámbito de su percepción consciente aquellos aspectos de su naturaleza que en realidad le pertenecen, pero que por una razón u otra son incompatibles con sus valores o los valores de su familia o de su sociedad. Este es todo el proceso de represión, de llevar a la sombra, ¿sí? Finalmente sabemos que para quien busca la autorrealización y quiera llevar una vida con sentido, que satisfaga a sí mismo aquel propósito más vasto para el cual hemos nacido, es sumamente importante sacar a la luz estos aspectos de su propia naturaleza en vez de condenarlos a la perpetua oscuridad del inconsciente. Esto es lo que hablamos siempre, siempre, siempre en los podcasts, ¿sí? La necesidad de ir a las sombras, de reconocer el inconsciente, ¿sí? De no quedarse con el yo como centro de la conciencia únicamente, porque si no, realmente no estamos conociendo todo nuestro potencial y todo lo que se halla por detrás, ¿no? Todo lo que muchas veces motiva nuestras acciones. Tal como ha sido proyectada idealmente desde los días primeros de la niñez, la personalidad no se expresa casi nunca en su totalidad. O sea que cuando Jung habla de sí mismo, se está refiriendo a una totalidad que va mucho más allá del yo, mucho más allá del yo consciente, ¿no? Y que también implica partes del inconsciente y hasta algo que podríamos llegar a denominar metafísico. Bien, solo una parte se concreta, solo una parte de la personalidad, ¿no? Dice Lee Green. Y esa parte, para gran cantidad de gente, es mucho más pequeña de lo que constituye su verdadero patrimonio. En casos así, decimos que ese hombre o mujer no ha realizado verdaderamente su potencial, que ha desperdiciado sus oportunidades o sus talentos, o que en realidad él mismo o ella misma nunca se ha hecho justicia, ¿no? O sea que hay partes de nosotros mismos, de nosotras mismas, que tenemos ahí guardados inconscientemente, talentos, potenciales, que incluso capaz nunca lleguemos a desplegar, ¿no? Es un poco hasta desesperante, ¿no? Pensarlo, como decir, wow, todo lo que yo soy y no sé qué soy, ¿no? Increíble. Y la sombra, bueno, lo hemos hablado en otros espacios, que ahora no lo voy a desarrollar, pero si quieren escuchen, yo tengo varios podcasts hablando sobre el tema y uno que habló sobre un libro que a mí me encanta, que se encuentra con la sombra. Pero la sombra a veces aparece de las formas más inesperadas, ¿no? Cuando tenemos un fallido, cuando con los sueños, cuando tenemos un ataque de ira, una rabieta incontrolable, a veces nos aparecen partes que desconocemos, ¿no? Como el cuento del Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Que aparece como el Dr. Jekyll es un científico y su lado oscuro es el monstruo. Bueno, un poco tenemos ahí un monstruo guardado, ¿no? Que no siempre es monstruo, también tiene talentos. Por eso dice Lee Green que hay que conocer nuestro potencial, ¿no? Porque también podemos tener muchos dones no desarrollados. Bueno, y el siguiente párrafo me encanta, dice. Seguimos en la página 35. La carta natal es una semilla o un proyecto de todo lo que, en modo potencial, pertenece a la personalidad del ser humano. Si alcanzara a florecer plenamente y fuera totalmente consciente. Esto es lo que yo digo siempre, siempre, siempre en mis formaciones. No somos la carta natal 100% activa. La carta natal es un potencial. Por eso hay gente que dice, ay, yo no me reconozco en esa Venus, no sé qué. Claro, porque si no conoces tus juegos de luces y sombras, si vos no sabes, si vos no entendés qué parte de tu carta natal expresás más conscientemente y qué parte tenés más en sombra, claro que vas a ir por ahí diciendo, ah, bueno, pero en esto me reconozco, en esto no. Bueno, justamente ahí donde no te reconoces es donde hay que trabajar. Porque probablemente vos no te reconozcas, pero energéticamente la vida te traiga personas, experiencias con esas características para que empieces a reconocerte justamente. Vuelvo a repetir esta frase que es fantástica, que para mí es lo más importante que hay que saber de astrología. Bueno, después aprender el ABC, ¿no? Pero para entender filosóficamente cómo interpretamos una carta natal, es esto. La carta natal es una semilla o un proyecto de todo lo que en modo potencial pertenece a la personalidad humana. Se alcanzará a florecer plenamente y fuera totalmente consciente. Es, en el más auténtico de los sentidos, un mapa de ruta, porque el objeto con el que se lo estudia no es superar las influencias de los planetas, sino más bien dejar que en la propia vida haya margen para expresar todas aquellas cualidades e impulsos que se hayan simbolizados en la carta. Bueno, vamos a dejar ahí. Quería compartirles estas tres carillas, pero vieron que sencillas, pero profundas. Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. Seguiremos, si me dan los tiempos, si me da el cuerpo, si me da el alma, seguiremos compartiendo estos textos de astrología. Si te gustó, compartilo a gente que le pueda llegar a interesar, ponele like, deja un comentario. Me encantaría saber qué te parece la obra de Liz Green, qué te parece este club de lectura, que ya van varios meses que vengo compartiendo unos cuantos textos, si hay algún texto que te gustaría que trabaje, o algún autor, o alguna temática. Y bueno, nos escuchamos pronto. Les dejo un abrazo grande.
Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com, en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicologica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.